Hace unos años, en este mismo micrófono de fin de semana, pero bajo la dirección de Rafa Sánchez, una compañera nuestra recibió la noticia del cáncer, que es noticia que a todos nos asedia de un modo o de otro, si no es a través de los seres queridos, personalmente, y a la que debemos acostumbrarnos porque ciertamente muchos de nosotros lo vamos a padecer. En su caso, la etiqueta decía leucemia. Lo cierto es que el camino que ha recorrido es ahora una posibilidad para todos nosotros, porque estas personas se hacen más sabias, se hacen más inteligentes, más bellas, y nuestra compañera ha recogido en un libro esta experiencia y las vivencias únicas e irrepetibles que la acompañan. Se llama Jimena Bañuelos, es periodista, evidentemente, ha publicado Aún tengo la vida y está con nosotros en esta mañana. Buenos días, Jimena.
Buenos días, Cristina.
Qué gusto ahora otra vez en los micrófonos, liberada de semejante baldón, ¿no?
De verdad que sí, de verdad que sí. Eso siempre, siempre gusta volver y volver y encima diciendo que has vencido la pantalla, ¿no? Que eso es fundamental.
Y que es fundamental decirlo, porque tantas personas que nos oyen, que en estos momentos están con la quimio, con la radio, con la operación, pues han de saber que esta batalla se vence. Cuéntanos ese instante en el que te diagnostican la enfermedad.
Bueno, cuando me diagnostican la enfermedad, yo realmente era a medio consciente porque llevaba unos días con muchísima fiebre. Entonces, tengo esos días muy nublados. De hecho, no me acuerdo ni de momentos antes ni después. Sí que es verdad que recuerdo ese momento. Ese momento le recuerdo muy grabado, que entró una doctora, en ese momento desconocida para mí, con su bata blanca normal, y me dijo, Jimena, tienes una leucemia. Y yo, ante eso, lo único que pude responder, me voy a poner bien, y me dijo, lo intentaremos. Y a partir de ahí comenzó una etapa dura, una etapa de aprendizaje también, y una etapa en la que aprendes a valorar realmente las cosas, ¿no?
Claro, tú eras jovencísima. ¿Qué edad tenías entonces?
21 años.
Es que es una cosa verdaderamente... un adulto, cuando le dicen estas cosas, pues ciertamente le pesa. Yo me imagino que para un joven tiene que ser desconcertante, como una noticia marciana.
Sí, te cambia. Cambias tus prioridades, lo aceptas, te preguntas muchas cosas, ¿no? Que porque a ti, que porque te ha sucedido, que si has hecho algo mal. Pero bueno, en el fondo, al final, yo me quedé con que tenía que aferrarme a la vida y luchar porque quería ser periodista. En ese momento estaba todavía estudiando y tenía tantas cosas, tantos sueños por cumplir, que mis prioridades cambiaron. Sí, cambiaron por luchar por mi vida, por aprender a llevar ese momento, a asumirlo, porque hay que asumirlo, o sea, y una vez que tienes eso, es decir, bueno, hay que tirar para adelante con esto y con lo que sea.
En tu caso, ¿seguiste los estudios? Estabas estudiando periodismo entonces, a pesar del duro tratamiento. ¿Esto te ha ayudado el continuar con tu actividad habitual? ¿Se lo aconsejas a la gente?
Sí, sí. Yo creo que yo estaba en ese momento en cuarto de periodismo, acabé cuarto y quinto en el hospital, porque creo que era como una motivación de decir, yo soy periodista de vocación y quería, y era una manera, buenamente como puedes, porque hombre, tienes que llevar la enfermedad, los ciclos de quimio, que no son fáciles, pero una manera de alejarme, ¿no? Yo estaba en esa habitación, a veces aislada, que no podía salir, y era una manera de decir, bueno, pues no quiero desligarme de lo que era mi vida hasta ese día.
Y de emplear el tiempo y de ir caminando hacia adelante, porque has superado todo esto, tienes el título y estás en el mercado. Háblanos del trasplante de médula, porque en tu caso fue un donante alemán, por lo visto, el que te proporcionó esta posibilidad.
Sí, yo no tengo hermanos, ¿no? Entonces, desde ese momento, y estamos hablando hace 12 años, que todavía el trasplante de médula era muy poco conocido en este país, entonces buscaron a nivel mundial, ¿no? Alguien que fuera compatible y la suerte o todo quiso que un chico joven alemán en aquella época pues fuera compatible conmigo, ¿no? Y que me donara vida, me regalara vida, ¿no? Porque en realidad es eso, es una donación que, bueno, yo estoy muy agradecida a este donante al que yo llamé Hans desde el primer momento. Yo cuando...
Porque tú no lo conocías, claro.
No, ni entonces, claro, yo cuando me dijeron que era alemán, dije, ah, pues voy a...
Soy Hans.
Estoy esperando a Hans. Entonces, yo a partir de ese momento dije, bueno, pues venga, estoy esperando a Hans y Hans va a venir. Y Hans ha llegado y ha funcionado, ¿no? Entonces...
Qué bien, absolutamente. ¿Nunca has sentido tentación de conocerlo?
Sí, claro. O sea, tentación sí,
me
mucha.
Me ha salvado la vida.
Yo le mandé a través de la Fundación Carreras, le mandé una carta en alemán dándole las gracias, ¿no? Porque
qué bonito.
Es mucho. Entonces, bueno, yo creo que la opción de conocernos creo que la tiene él. Si él lo decide, pues sería viable.
¿No ha contestado?
No, de momento no. De
qué
momento
bueno,
no.
qué bueno. ¿Por qué has sentido que debías contar todo esto?
Bueno, este libro era una asignatura pendiente, ¿no? Un sueño a realizar y que es el típico propósito de año nuevo que me ponía todos los años, pero que no encontraba momento. Entonces, cuando no encuentras momento es porque no. Entonces, yo este año creo que marcó mucho. Yo el año pasado perdí a mi abuela, que era la persona que más me ha animado siempre a escribir siempre. Entonces, desde su pérdida, también veo el hospital desde otra perspectiva, porque ya las revisiones son anuales, ya te lo tomas de otra manera, ya empecé a notar ese hormigueo de decir, ahora es el momento, porque no tenía miedo eso al folio en blanco, sino a lo que iba a contar, porque, ¿sabes? Entrar en la historia...
Es revivirla, ¿eh?
Es revivirla.
Es revivirla, ¿no te ha dolido?
Sí, porque pensaba que se me habían olvidado más cosas de las que realmente... O sea, yo en el día a día recuerdo anécdotas, momentos, pero cuando las revives desde tan profundo... Pues claro, te das cuenta que recuerdas muchas cosas, muchas enseñanzas, anécdotas divertidas también, porque también las hay. Entonces, vuelves a entrar en ello. Pero bueno, mi motivación era, sobre todo, aparte de bueno, contar lo que yo he vivido de una manera muy positiva, porque yo la llevé de una manera muy positiva, pues poder ayudar, ¿no? Poder motivar a todas las personas que están en un proceso así, que pues, tienes tus días malos o que buscas un referente, ¿no? De que alguien ha salido adelante. Y entonces es una motivación muy grande.
Me recuerda el título de tu libro, Aún tengo la vida, a la obra Óscar o la felicidad de existir, la extraordinaria obra que se está poniendo en el Teatro Arapiles de Madrid y que yo recomiendo a todos los oyentes si tienen oportunidad de venir hasta junio, porque ha sido un fenómeno social que empezó para un mes y que lleva ya toda la temporada y seguirá hasta junio. Porque hay una afirmación de que ocurra lo que ocurra, la vida es un hecho que constituye un bien objetivo y que tiene que ser un motivo de alegría.
Sí, yo siempre digo que no me alegraré de haber tenido un cáncer, pero sí de todo lo que me ha enseñado, porque yo era muy joven y la vida me enseñó, me dio un máster en vida, ¿no? En aprender a valorar lo que nos rodea, en saber lo que es una mala noticia, que te den una mala noticia, que no cualquier cosa es una mala noticia, una noticia trascendental. Vives, ¿no? Vives, aprendes a disfrutar del momento, aprendes a sentarte en un banco, era algo maravilloso. Entonces, todo eso que no lo das importancia porque estás metido ahí en una rutina, cobra importancia y en el día a día tiene que tenerlo porque en un segundo todo puede cambiar. Entonces, a veces no eres consciente de eso o piensas que estas cosas les pasan a los demás.
Sí, esta valoración del instante que a veces se nos pasa como algo fugaz y que sin embargo es un regalo, este deleite en las cosas me lo han contado muchas personas que han pasado por este trance, ¿no? Desde Luz Casal hasta tantas otras. ¿Cuál es la primera lección que has aprendido de recorrido personal a través de la leucemia?
Yo he aprendido a disfrutar con todo lo que hago, a no tener la sensación de que estoy perdiendo el tiempo. Entonces, disfruto y cuando hago las cosas las hago porque realmente me apetece, me gustan. No, va, sí, porque toca, ¿no? Entonces, pero lo aplico a todo, o sea, el hecho de ir al gimnasio, el hecho de ponerme a leer, el hecho de decir, me apetece hacerlo. Y entonces lo haces por gusto y lo disfrutas, porque si lo haces como una mera rutina, un mero porque sí...
Madre mía, es como si hubieses hecho un máster en gusto de vida. Oye, ¿cómo ha cambiado tu percepción de la palabra cáncer?
Bueno, ha cambiado en que tiene que ser una palabra para mí a uso normal y diario, dejar de usar eufemismos porque no ayudan. La palabra cáncer, todo el mundo sabe lo que es, lo que implica, pero hay que ser ya no solo valiente el que está luchando por su vida, sino simplemente valientes al decirlo, porque no es nada malo.
No, y en la medida que lo usemos y lo asimilemos a vida y a resurrección y a salir adelante, perderá un poco esa mordacidad que tiene, ¿verdad? Porque es que tiene un sonido hasta con la R terrorífico.
Sí, sí.
¡Cáncer!
Sí, yo me quedo con que mi diagnóstico fue una leucemia. Entonces, yo cuando la gente me pregunta, lo digo abiertamente, igual que digo estoy con la gripe, porque es una parte... Una cosa normal y una enfermedad que afortunadamente con la investigación cada vez obtiene mejores resultados. ¿Y por qué no? ¿Por qué vamos a negarlo?
¿De dónde ha nacido tu valentía para afrontar todo esto?
No sé, yo creo que es un poco también tu carácter, ¿no? Yo cuando me lo dijeron sí que te vapulea un poco, pero la reacción que tuve fue muy positiva. Siempre lo vi y en el libro lo he plasmado de esa manera porque yo lo viví así. Nunca dejé de soñar, de creer que todo era posible. Me rodeé. Mis padres, por supuesto, que estuvieron las 24 horas del día conmigo. Mis amigos, compañeros de la universidad, compañeros de aquí de la radio. Entonces yo creo que todo eso al final es un empuje, ¿no? Es un empuje que dices, venga, pues sí, vamos para adelante.
Nos vamos a despedir con la canción Color Esperanza de Diego Torres, que para ti ha sido pues un leitmotiv, ¿no?
Sí, no, la canción de Color Esperanza es una canción que han pasado 12 años y me sigue emocionando igual que ese día, porque has citado a Rafa Sánchez. Rafa Sánchez fue el que hizo que esa canción fuese mi color de la bandera, ¿no? De esa que fuese, porque bueno, me motivó mucho en el momento que peor lo estaba pasando, en el peor ciclo de quimio, entonces, y a partir de ahí todo lo veía color esperanza, ¿no? Echaba ese valor y decía yo quiero vivir y quiero eso, quiero pintarme ahora la cara color esperanza y pensar que todo se puede y luchando y con valentía, ¿no? Y asumiéndolo se sale adelante y se vive muchos años y se vive con una vida al 100%.
Esto es impresionante, lo de recuperar la vida pero al 100%. Superar la leucemia, el libro de Jimena Bañuelos, nuestra compañera, que te puede ayudar un montón si te anda un diagnóstico, si estás en este camino, ya sabes que se sale adelante. Gracias por estar con nosotros, Jimena.
Gracias.
Y qué alegría tenerte otra vez y ahora ya de maestra.
Aunque ya ves que no es tan fácil.